Muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario Humedales en Chile, propuestas para fortalecer su institucionalidad, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 10 proyectos ganadores del año 2019. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 14 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca y la Biblioteca del Congreso Nacional. Hoy se presenta la investigación Toolkit para la Gestión y Conservación de Humedales, una propuesta de fortalecimiento a su actual institucionalidad, liderada por Kai Bergamini, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, junto a Carolina Martínez, del Instituto de Geografía, Catherine Mollenhauer, de la Escuela de Diseño, Cristian Pérez, del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Universidad de Chile, y José Hernández, de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Agradecemos también a los panelistas que hoy y autoridades que hoy nos acompañan, la senadora Jimena Órdenes, el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, y Carolina Rojas, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de esta universidad. Y ahora invito a pasar adelante a Kai Bergamini para hacer su presentación.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos por acompañarnos. Veo hartas caras conocidas, así que es un placer estar acá porque es como estar en familia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Quiero también aprovechar de agradecer a la senadora Órdenes, al subsecretario Felipe Riesco y a Carolina Rojas, que nos acompaña hoy día como panelista de lo que estamos presentando respecto a este toolkit para la gestión y conservación de humedales, una propuesta de fortalecimiento a su actual institucionalidad. Para partir, después de casi un año de trabajo y haber estado conversando con muchas personas respecto del tema, todo el equipo, haber viajado a regiones, hemos tenido la posibilidad de ajustar nuestro presupuesto para estar en la región de Valparaíso, en la región de Los Ríos, en Valdivia, con distintos actores acá en Santiago también, hemos llegado a distintas conclusiones respecto de lo que tiene que ver con la gestión pública en relación con humedales, y sobre todo con esta problemática de investigación le dimos una vuelta a nuestro problema inicial de ir identificando que los humedales, en su conceptualización inicial, antes de lo que fuera la conversión Ramsar y todo mucho, mucho más antiguo, era considerado por la sociedad como un activo de baja valoración. Esencialmente, los humedales eran un problema de salud pública, los humedales eran un ambiente hostil respecto del cual había que desarrollarse, y por lo tanto el ser humano era un obstáculo para su desarrollo. Con el correr de los años y las investigaciones científicas que se empezaron a desarrollar sobre los humedales, sobre todo, y también punto de vista más de comunidades locales, empezó a darse cuenta de un reconocimiento de las funciones ecosistémicas, sobre todo hoy día conocido como servicios ecosistémicos que estos entregaban, y de a poco comenzó a transformarse en un activo ambiental. ¿Ya? Los humedales cambiaron de esta condición de ser un obstáculo al desarrollo a ser un activo, un valor importante para las comunidades y un valor importante en distintos sentidos, lo que en la actualidad ha ido generando un conflicto, ya un conflicto que está presente entre estas dos visiones, un conflicto que se mantiene vigente porque a la luz de lo que hemos ido avanzando todavía a la fecha, todavía coexisten estas visiones, sobre todo desde la perspectiva normativa, respecto de que es de baja valoración y por otro lado que es un activo que tenemos que ambiental, que tenemos que proteger y tenemos que cuidar. Vamos a ir profundizando de esto más adelante, pero me parece que eso es el problema central de política pública hoy día presente en esta materia. En general, y como lo fuimos viendo en los distintos talleres, quienes participaron, muchos de los que están acá, el tema de los humedales está relacionado con la gran pérdida de biodiversidad en el mundo y en Chile. Sabemos que este, junto al cambio climático, son uno de los grandes problemas mundiales y que a la vez están muy relacionados con el cambio de condiciones ambientales en las distintas zonas. Adicionalmente, se detecta la dificultad en la implementación de la convención Ramsar. Sabemos que algunos pocos humedales pueden entrar a esta categoría, no todos, y en eso además falta investigación básica y aplicada, de acuerdo a la fuente, y sobre todo falta concretar la nueva institucionalidad del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Adicionalmente, el contexto de humedales está muy activo, hay muchas organizaciones comunitarias participando de esto, pero también tanto el Estado en su ministerio como en el Congreso está muy activo en términos de la reciente aprobación de la Ley de Humedales Urbanas, y además hay por lo menos otros dos proyectos de ley directos sobre esta materia, y sobre todo también existen otros proyectos de ley que indirectamente también se van a ir vinculando con los humedales urbanos. Y finalmente, existe una desconexión con esta realidad local de estos movimientos que están ocurriendo de valoración de activos, de que ven las comunidades, que ven las pérdidas en el fondo de su entorno, donde las municipalidades también se han convertido en un actor relevante en términos de conservación de humedales, y por lo tanto existe una desconexión entre la realidad central y las realidades locales. Dicho eso, el objetivo general de esta investigación es desarrollar una herramienta para la gestión y conservación de humedales que permita el fortalecimiento de la actual institucionalidad, relevando un diagnóstico adecuado de las diversas alternativas de manejo del Estado, acercando dicha información a los usuarios y sentando las bases para futuros ajustes institucionales. Acá me quiero centrar en que lo más relevante para nosotros, cuando partió la investigación, parte del equipo ya habíamos estado en otros concursos de políticas públicas, no tenía que ver con generar las grandes recomendaciones de políticas públicas, sino que más bien tratar de generar algo concreto y útil desde la perspectiva de la institucionalidad actual, que permitiera ya, con el resultado término del trabajo, apoyar un poco lo que era la conservación y la gestión en humedales. Y me parece que eso es importante recalcar a la luz de los resultados que mostraremos más adelante. Bueno, el equipo de investigadores ya lo nombró Magdalena cuando nos presentó, pero solo para reforzar: Carolina Martínez del Instituto de Geografía, Catherine Molenauer de la Escuela de Diseño, Cristian Pérez del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Universidad de Chile, José Hernández de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y quiero hacer una especial mención a Patricia Gutiérrez, que lamentablemente ya es estudiante de doctorado, pero ella es profesora de la Universidad Católica de Temuco y por las bases del concurso no puede estar acá, pero ella ha sido parte y alma del equipo de investigación, incluso se está allá atrás, así que también le damos las gracias. Y también destacar que este es un equipo sumamente interdisciplinario, que me parece que eso es muy relevante, y además ha logrado unir a distintas universidades, ¿ya? Y eso también habla muchas veces de la dificultad que hay para poder trabajar en conjunto, pero aquí lo hemos logrado y hemos podido avanzar con estas distintas materias. Bueno, ahora un poco para explicar la metodología de trabajo, nosotros partimos también de la idea de tratar de ir incorporando metodologías innovadoras en base a lo que se está, o las metodologías tradicionales de trabajo que se usan en ciencia. En este caso, partimos por la idea de co-creación, que tiene que ver donde se consideran a todos los actores claves dentro del proceso de investigación, considerando a esto los agentes, que son los expertos que entienden respecto a la materia, a los usuarios, que son quienes conviven respecto de la problemática de investigación, y el equipo de investigador propiamente tal, porque esto nos permite considerar todas las perspectivas del problema, o sea, los distintos puntos de vista, no solo muchas veces nosotros los expertos nos quedamos en la academia y nos cuesta salir, entonces nos permite ver todas las perspectivas, nos permite además ser empático y tolerante con los potenciales errores e iteraciones, pero también con los puntos de vista diferentes. Ya una de las grandes virtudes de la co-creación tiene que ver en que nos permite sentar en una misma mesa personas que piensan distintas y tratar de llegar a resultados en común. Finalmente, generamos soluciones finales con el aporte y conocimiento de y la sabiduría de todos los participantes. Esperamos que esto se vea reflejado en los productos finales y con eso minimizamos riesgos asociados al diseño e implementación de las nuevas soluciones. Para esto utilizamos la metodología triple diamante de diseño de servicios públicos, elaborada por el Laboratorio de Innovación Pública, en donde se parte de poder identificar un problema, redefinirlo en conjunto con, como le indiqué, con los distintos actores y poder generar el encargo de diseño. A partir de este encargo, poder generar una solución beta y el plan piloto, en el fondo, que es el desarrollo de la propuesta política pública propiamente tal, y finalmente a través de un pilotaje y el ajuste llegar al plan de implementación, que eso es parte de lo que estamos desarrollando o intentando desarrollar ahora. Consideramos cuatro etapas: primero, de definición de problema, propuestas de alternativa de solución, profundización de las herramientas y elaboración de recomendaciones, que procedo a detallar a continuación. En la primera etapa hicimos talleres tanto en Valparaíso como acá en Santiago, donde trabajamos, como pueden ver, con usuarios. Nos interesaba sobre todo trabajar con los municipios, los GORES, con actividades productivas, con ONGs, con empresas y con ciudadanía, de poder identificar y levantar y ver si el problema de política pública que nosotros estábamos estudiando estaba de acuerdo con la visión que ellos tenían y cómo estos actores nos podían aportar en su visión para nosotros ir mejorando nuestro diagnóstico. Y el día siguiente también trabajamos con expertos, sobre todo con académicos, con consultores, con fundaciones que trabajan directamente con humedales y con servicios públicos, lo que nos permitió ir validando estos elementos, sobre todo con la definición de problema y la validación del diagnóstico. Posteriormente empezamos a trabajar en lo que es el encargo, en una segunda etapa, que era lo que íbamos a ir desarrollando, donde se trabajó esencialmente con expertos en distintos talleres, y se trabajó, de ahí vamos a ir viendo, en definiciones de humedales, en sistemas de clasificación y la identificación de las denuncias y de los efectos. Después, en una tercera etapa, que esencialmente la desarrollamos en la ciudad de Valdivia, hicimos talleres ahí con distintos usuarios y expertos, pero yo diría que la actividad más central estuvo en actividades de terreno que hicimos con los servicios públicos. En eso la Armada fue un gran aporte para nosotros, nos llevó a recorrer gran parte de lo que son los humedales de Valdivia, y también ahí quiero destacar a la Seremi de Medio Ambiente, que también nos acompañó gran parte del día, también viendo los problemas ya desde la tierra, la Armada en el mar y en el agua, y con la Seremi de Medio Ambiente en la parte más de tierra, que también esa conversación directa y esa posibilidad de conversar con los funcionarios de servicios públicos también fue muy muy enriquecedora, y también ver las comunidades en Valdivia, porque nos entregaron una percepción distinta a lo que son las comunidades que están en Santiago o acá en Valparaíso. Ya tienen otras problemáticas, tienen otras realidades, y eso también fue un insumo muy importante en la validación de todo el proceso. Finalmente, la última etapa, que ya es más una etapa interna del equipo de investigador, viene la propuesta de la matriz de recomendaciones. Estamos en fase de validación de la guía, que después les vamos a ir mostrando, y con un poco con el seminario que estamos realizando hoy día vamos a aprovechar de hacer ya la versión final del artículo, que va a venir también con el ajuste de la matriz de recomendaciones, aprovechando aquí los comentarios que se generen en esta instancia. Entonces, ya para partir en materia, respecto del diagnóstico, un primer tema que pudimos ir identificando es lo complejo que es entender un humedal. ¿Ya? Cuando nos juntábamos con las personas de a pie y todavía le preguntamos qué es un humedal, nadie entiende. Y algo que no se conoce, no se protege. Es así de simple y brutal. Y cuando empezamos a revisar las definiciones, nos empezamos a dar cuenta que normativamente hay muchas definiciones. O sea, ya hay una complejidad en la definición desde el Estado. Pero también cuando uno se va a las definiciones académicas, vimos una cantidad de literatura que, si viene desde la biología, si viene desde la geografía, si viene desde las distintas disciplinas científicas, también van complejizando aún más esta comprensión de lo que es un humedal. Y por lo tanto, creemos que ahí hay una brecha importante respecto de lo que tiene que ver la gestión y la conservación. Un segundo punto tiene que ver con esta normativa contradictoria, ya les comentaba. todavía persisten algunos instrumentos legales que están o no están alineados con los aspectos o elementos de conservación. Primero, por ejemplo, el Código Sanitario habla del saneamiento de pantano y de aguas para riesgo en caso de epidemia o peligro de esta, nos asocia a los humedales a enfermedades, y parte importante también de las creencias tiene que ver con vivir en sectores pantanosos, en sectores anegados, van a haber mosquitos y van a haber enfermedades, y por lo tanto ese es un riesgo desde la perspectiva de cómo lo visualiza la población. O en el caso del Código de Aguas, que dichos artículos permiten recuperar terrenos que se inundan periódicamente, desecar terrenos pantanosos o vegosos y deprimir niveles freáticos cercanos a la superficie. Lo que también fuimos comprobando en terreno, conversando con los servicios públicos, donde efectivamente hay contradicciones. En Valdivia lo vimos conversando con funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal y de la Seremi de Medio Ambiente respecto de la visión que tenía la dirección, los funcionarios de la Dirección General de Agua, a la hora de delimitar lo que era un humedal o no. Y ahí se producía también grandes conflictos y problemas por las expectativas que tenía la comunidad, pero también dentro de la misma administración del Estado. Otro elemento que ya está es conocido, hay distintos informes que lo levantan, solamente comprobarlo. A través de la revisión normativa y la discusión con actores, detectamos al menos 33 órganos del Estado que participan en la discusión en materia de humedales. La articulación se da a través del Comité Nacional de Humedales, pero no da cuenta de todos los actores relevantes también en la materia. O sea, hay algunos que quedan fuera y que parece que tienen atribuciones o tienen algo que decir respecto de la materia de humedales. Y sobre todo, lo más preocupante es que tanto los usuarios, pero también los expertos, desconocen el rol de las instituciones en relación a la protección de los humedales. Cuando le preguntábamos a los expertos qué instituciones se dedican a esto, empezaban a nombrar instituciones que o no estaban en el comité o que desconocían las funciones. Entonces, eso es bien crítico, ¿ya? Y eso, el resultado de esta dispersión institucional nos está llevando a esta incomprensión de cómo opera el sistema. Aquí solamente este es como una especie de mapa de actores, que lo que me interesa mostrar es que lo que están colorados son se ve rosado dentro del... son aquellos que participan del Comité Nacional de Humedales. Adicionalmente fuimos detectando otros que aparecían en distintas normativas, y además habían algunos que nos iban nombrando los actores. Entonces, a mí me parece importante mostrar en el fondo que además el foco de la gestión y la conservación en el Estado está en el nivel central. Ya en el nivel central hay amplias instituciones, y eso también es relevante porque finalmente la demanda de gestión y conservación del humedal está acá en el nivel local. Y ahí está, es muy pobre el peso, las municipalidades tienen poca capacidad en general, están requiriendo de capacitación o de fortalecimiento en la materia, y como vemos el peso hoy día de la gestión ha estado desde el nivel central. Por otro lado, también existen problemas de protección insuficiente. Todo humedal que no posee una declaración de área bajo protección oficial puede ser en la práctica intervenido. O sea, los humedales protegidos son los que están solo declarados. En áreas urbanas se ha utilizado incluso mecanismos como el 2117 de la UGUC, que es como zonificarlos como zona de riesgo para su protección, en un ARDIT que ha estado ahí, pero que en el fondo ha servido. En el sistema de evaluación de impacto ambiental solo se reconoce aquellos humedales bajo protección oficial o aquellos en condición elitista, que es decir, que tiene valor paisajístico. O sea, si un humedal no tiene valor paisajístico, no es digno de ser un estudio de impacto ambiental. El reglamento de humedales y ley de caza solo influye en áreas bajo protección oficial, o sea, redundan en el tema de los humedales clasificados en Ramsar. Y la nueva ley de humedales urbanos viene a aportar, pero de todas maneras requiere un trámite de reconocimiento que está establecido en la ley. Por lo tanto, también, de cierta manera, van a existir ciertos humedales más privilegiados que otros respecto de la protección. En aquellos que están protegidos, también detectamos que se presentan problemas de aprobación e implementación de los planes de manejo. Eso ya es un problema de gestión propiamente tal, pero sobre todo aquí vemos que el problema fuerte tiene que ver con el nivel presupuestario. No hay presupuesto en el fondo para ir implementando estos planes de manejo de manera efectiva. solo algunos también, en algunos que están más, como son más llamativos, es donde el Estado invierte más dinero, pero en lo otro en realidad no hay mucha gestión. Y sobre todo también fuimos viendo que el control de actividades ilegales es lo mismo, es deficiente. Ya ahí detectamos al menos 11 órganos administrativos con atribuciones de fiscalización y sanción. Sobre todo se destacan las multas de baja cuantía, que es decir, no inhiben ninguna acción respecto de esto, protección de estos humedales, y sin protección efectiva finalmente provoca desincentivo y frustración por parte de los usuarios. O sea, la gente no quiere denunciar porque en realidad sabe que no va a pasar nada, en síntesis. Y eso nos lleva a generar esta síntesis de humedales, en donde tenemos estas dos categorías de los humedales protegidos y los no protegidos, pero que presentan un fuerte problema en relación con la delimitación de los límites del humedal. Y en el caso primero de los no protegidos, yo diría que es lo más impactante, porque además la normativa es contradictoria. Esto lo sacamos del Inventario Nacional de Humedales. Se puede afinar más esta información con nuevos inventarios que está haciendo el Ministerio, y sobre todo hoy día que va a venir la implementación de la Ley de Humedales Urbanos. Pero si se fijan, solo cerca del 10% tiene alguna categoría de protección. O sea, el restante 90% entraría en esta no protegido, donde la normativa es contradictoria, y el resto está en esta área, en este ámbito de protegido, donde hay serios problemas de gestión, tanto en relación a la fiscalización y la sanción, y los planes de, y la implementación de los planes de manejo. Por lo tanto, nosotros lo tratamos de definir o sintetizar en tres problemas. Primero, le llamamos visión elitista, dispersión y contradicción del cuerpo normativo que regula la conservación y gestión de los humedales. Un segundo problema que tiene que ver con la gran cantidad de organismos con atribuciones nominales sobre su conservación y gestión. Y como último punto, la gestión que que realizan los organismos en la conservación de humedales es percibida como deficiente. O sea, hay una mala percepción de cómo están haciendo gestión y conservación por parte de los usuarios. Y en eso, este esquema nos ayuda a nosotros, porque detectamos en el fondo de distintas maneras de manejo desde el Estado. Primero, desde una manera indirecta, a través de regulación, por ejemplo, las normas secundarias de calidad del agua o el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dos, con manera directa o protección o conservación o protección directa de parte de los humedales en relación a la conservación, a la planificación territorial esencialmente, que tiene como objetivo la protección en el largo plazo. Pero también vimos que en el corto plazo hay elementos que tienen que ver con la gestión, con estos planes de manejo y con la fiscalización. En función de eso y este objetivo inicial que yo les había comentado respecto de que nos gustaría trabajar o nos interesaba trabajar con algo más concreto, es que el foco del trabajo que hicimos posteriormente se centró en materia de fiscalización. Bueno, aquí un poco el proceso de co-creación del toolkit. Primero, lo que hablábamos de la necesidad de contar con una definición simplificada y práctica de humedales. Nos basamos en definiciones académicas, normativas y simples, y fuimos co-creando con los expertos, como lo dijimos, y detectamos que en general las definiciones tienen cuatro elementos clave, que es la localización o emplazamiento o sistema, la condición del agua, la existencia de flora o fauna nativa y el aporte que generan. Con los usuarios co-creamos tres definiciones para finalmente llegar a una definición que a nosotros nos deja bastante satisfechos, y la que estamos testeando con los usuarios, que tiene que ver con paisaje o territorio cubierto de agua permanente o temporal, de origen natural o artificial, que contiene plantas y animales que dependen de él, que aporta servicios a la comunidad, personas y entornos. Ayer se la mostré a mi madre y me dijo, ¿qué servicio aporta? Entonces ahí ya me echó a perder la definición, pero es parte de lo que tenemos que seguir avanzando. Adicionalmente, tratamos de trabajar en los sistemas de clasificación de humedales en un inicio, sobre todo con el foco, como les decía yo, puesto en lo que es la fiscalización y sanción, sobre todo para operacionalizarlo, y nos dimos cuenta que en general los sistemas que permitían una clasificación adecuada tenían que ver con el emplazamiento, la característica de temporalidad, el origen de las aguas, los usos que se le da al humedal o en el entorno, la vegetación existente y la fauna. Y en una tercera etapa, parte de las cosas más complejas que realizamos fue tratar de identificar qué conducta denunciable o efecto que se puede presentar en un humedal puede ser digno de ser tramitado en la administración del Estado. Llegamos a estos elementos que de todas maneras pueden no ser necesariamente sancionables, conductas sancionables, pero sí en algunos casos, en algunos sentidos, dependiendo si es protegido o no es protegido, ahí donde viene el tema de la clasificación, podría constituirse una infracción. Y mapeamos en relación a cuáles serían los servicios que en caso de generarse una denuncia de esta materia tendrían que estar a cargo de tramitar la gestionable. Ya en el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente aparecen todas porque en caso de que exista una resolución de calificación ambiental, debiese ser que la tramite en su totalidad, aunque los últimos fallos de la Corte Suprema dice que tiene que ver toda la protección del medio ambiente. Finalmente, de este proceso de co-creación llegamos a lo que nosotros le llamábamos el viaje de fiscalización, y fue tratar de determinar desde la perspectiva del sentir de los usuarios cuáles eran los problemas que ellos detectaban. En general dividimos, esto tenía mucho más etapas, pero dividimos el viaje de fiscalización en la admisibilidad de la denuncia, en una fase de comprobación de la denuncia o fiscalización, la fase del procedimiento sancionatorio y la reclamación. Ya, y en general, como ven ustedes, los problemas o las problemáticas que detectan los usuarios son bastante comunes en relación a las distintas etapas. Primero, se visualiza poca transparencia en la gestión y seguimiento de la denuncia, ya en las distintas etapas, o sea, no se sabe qué es lo que se está pasando. Faltan, los mismos usuarios mencionan, sistemas online. Muchas instituciones todavía el papeleo el que funciona, y eso está inhibiendo o está también colaborando en este sentido de falta de transparencia. No se sabe si se cursan las multas. Muchos usuarios mencionan que hicieron la denuncia, pero no saben si finalmente se sancionó o no se sancionó, si la multa fue pagada o no fue pagada, y los montos de estas multas. Ya, entonces hay total desinformación respecto de los sistemas de fiscalización y sanción. En general, también se detecta que los avisos al denunciante son débiles. Como dice ahí, muchas veces se informa de la recepción de la denuncia por parte, pero no el resultado de lo que en lo que terminó el proceso de fiscalización o sanción. Y además, los medios de comunicación en general son por medio de cartas certificadas, que muchas veces muchos usuarios en sectores rurales comentaron de que era difícil recibir la comunicación, también los usuarios urbanos, y que debiesen existir distintos medios de comunicación. Ahí hablaban de teléfono o email. También los usuarios daban cuenta que los tiempos de respuesta no son claros o muy largos. Todas las instituciones tienen plazos diferentes para tramitar denuncias, y eso también genera bastante frustración. Y sobre todo, lo que más preocupa a la gente tiene que ver con que las infracciones muchas veces son de manera inmediata, y por lo tanto los largos periodos de admisibilidad y después de ir a comprobación en general no van en la línea de la protección inmediata que hay que hacer de este tipo de ecosistemas. Otro problema detectado por los mismos usuarios tiene que ver con la interpretación en la definición de humedales. Volvemos a este tema. ¿Qué es un humedal y qué no es un humedal? Ya, eso sigue siendo una pregunta a responder por parte de todos los actores. Y ya en manera específica de admisibilidad, faltan más medios para facilitar la denuncia, como por ejemplo aplicaciones, nuevamente sistemas, o escasez de funcionarios. Ya, también dan cuenta en el fondo de que no se tramitan todos estos elementos porque no hay personal. Y también en la comprobación dice que hay dificultad en la reclamación o apelación por fallas en el proceso o la disconformidad de los resultados. También se habla de que a veces los resultados no son de lo que le gustarían y no se entiende después cómo reclamar o cómo acceder a las instancias superiores. Y aquí nos vamos al proceso de diseño del toolkit. Entonces, a partir de estos problemas, primero de la visión elitista, la dispersión y la contradicción en el cuerpo normativo, o lo que va produciendo en el usuario que no reconoce un humedal por la complejidad del lenguaje, por ejemplo, ahí como la cita, necesito saber qué es un humedal. Entonces se requiere una conceptualización comprensible para el usuario. También el usuario no reconoce las afectaciones susceptibles de ser denunciadas por la complejidad del lenguaje utilizado en el cuerpo normativo y desde la academia. Y ahí, como frase, necesito saber cuándo está ocurriendo una afectación a un humedal para poder denunciarlo, y por lo tanto se requiere un sistema clasificatorio que facilite ese proceso. En relación a la gran cantidad de organismos y atribuciones nominales sobre gestión y conservación, el usuario no identifica cuáles son las instituciones y sus roles vinculados a los procesos de fiscalización. Necesito saber cuáles son las instituciones y por lo tanto se requiere un mapa de instituciones comprensibles para el usuario que permita identificar estas instituciones y los roles vinculados a los procesos de fiscalización y sanción. El usuario no identifica la institución en la cual debe ingresar la denuncia de acuerdo a la normativa, y ahí la cita es: necesito saber en qué institución debo hacer la denuncia de acuerdo a la normativa, y por lo tanto se requiere un proceso de direccionamiento asertivo, o sea, apuntarle a la institución que corresponde y eficiente, que permita al usuario realizar una denuncia efectiva. Esto bien claro, porque si bien está el principio de inexcusabilidad en el fondo, que el organismo después tiene que derivar al organismo que corresponde, muchas veces ni los organismos, un poco lo que le decía, la evidencia muestra que ni los expertos saben cuáles son los organismos competentes. Entonces es bien difícil en el fondo que se, muchas veces que se dé esta derivación, y con la urgencia que hablábamos de los tiempos, muchas veces esta derivación ya llega tarde. El usuario no discrimina la información relevante para realizar una denuncia. Aquí necesito saber cuál es la información necesaria para hacer la denuncia. Todos los organismos tienen estándares diferentes y tienen requerimientos de información diferente, por lo tanto también es más difícil todavía denunciar. Y por lo tanto se requiere un listado de campos comprensibles por el usuario para recoger información relevante para hacer estas denuncias efectivas. Y finalmente, respecto de que la gestión que realizan los organismos en la conservación de humedales es percibida como deficiente, el usuario desconoce el proceso de fiscalización de humedales. Necesito conocer el proceso de fiscalización, y ahí por lo tanto se requiere una explicación del proceso jurídico que hay detrás. Yo diría que aquí esto es uno de los elementos clave. Viendo los 11, lo que les llamaba 11 viajes de fiscalización y denuncia que hicimos, los 11 instituciones operan distintos. Y eso es complicado para actuar eficiente y eficaz del Estado. ¿Ya? Y sobre todo, el usuario que está tratando de acceder a estas instituciones públicas. El usuario no dispone del apoyo a la hora de plantearse llevar a cabo una denuncia. Necesito orientación para realizar un proceso de denuncia. O sea, cuando ya se enfrenta al formulario no sabe cómo llenarlo, o le presenta mucha complejidad, y por lo tanto el usuario requiere herramientas para llevar a cabo estas denuncias. Y finalmente, el usuario no conoce el devenir del proceso de fiscalización en cada una de las instituciones después de hacer la denuncia. Y ahí el usuario necesita retroalimentación sobre el proceso de fiscalización que realice, y por lo tanto se requiere una retroalimentación efectiva, eficiente y eficaz que mejore la experiencia de denuncia. Y ahí llegamos a los atributos del toolkit a desarrollar. Primero, que sea simple en su lenguaje, es decir, que sea lo que es. O sea, que la gente que lea entienda lo que está ahí, y no tratando de entender definiciones complejas o palabras complejas. Sintético en su contenido, es decir, que no sea una guía de muchas páginas, sino que más bien que pueda, con la información justa y precisa que hay ahí, pueda llevar a cabo este proceso. Que sea intuitivo en su uso, es decir, que sea autoexplicativo y que no requiera de un experto al lado para que esto lo pueda gestionar. Y por otro lado, como resultado de estos atributos, eficaz en la transformación del usuario en un agente activo, es decir, que el propio usuario pueda vincularse mejor con el Estado, un efectivo en el empoderamiento del usuario, y por lo tanto que el usuario tenga ganas e interés de realizar los procesos de denuncia y no quede en el límite de que no va a pasar nada o no lo voy a hacer, porque en realidad siento que los resultados que lleva esto no van a ser los resultados que yo espero. Y que sea eficiente en la entrega de información del usuario, que no pierda tiempo en el levantamiento, la generación de información para poder llevar a cabo estos procesos. Finalmente, que sea certero en su fin, es decir, que sirva. Esto nos lleva a elaborar o a definir los componentes del toolkit, que tiene que ver con la definición de humedal que ya hablábamos, el sistema clasificatorio, el mapa de las consolidadas de las instituciones, las indicaciones para hacer la denuncia a la institución pertinente de acuerdo a la normativa, los formularios de denuncia, la indicación para el proceso de tramitación de denuncia y el flujo de proceso de fiscalización. Y aquí lo ponemos en rojo, el proceso para retroalimentación de la fiscalización, porque eso en realidad no lo va a dar la guía. Nosotros le podemos explicar al usuario hoy, esto es lo que va a pasar, no lo va a dar. Y aquí es donde después queda ya la tarea para el Estado de poder ir generando los sistemas que permitan una mejor retroalimentación. Ya aquí está un poco la muestra de la guía. Saqueamos pocos ejemplares porque está recién salido del horno y la estamos testeando, pero para que la vean. Tiene un glosario que permite a los usuarios identificar los conceptos más complejos, explica cómo funciona la guía, cuáles son los pasos que hay que dar, explica lo que es un humedal, va la definición, van los tipos de humedales para que los pueda comprender, también identifica cuáles son las infracciones o las conductas denunciables, da ejemplos de las infracciones y de las conductas denunciables para que el usuario pueda acceder a ellas, hace este mapa de instituciones e infracciones para que el usuario de manera simple pueda entender dónde realizar sus acciones, entrega una propuesta de cómo denunciar una infracción en humedales como un estándar mínimo de antecedentes que debería entregar en caso de querer realizarlo. A su vez indica cuáles son los trámites que se deben hacer y qué es lo que él debe esperar como un usuario en relación a estos trámites de denuncia. Bueno, y además los agradecimientos, por supuesto, de todos quienes nos ayudaron en esta construcción. Finalmente, ya para ir cerrando la presentación, como conclusiones, bueno, primero el diagnóstico permite identificar que en la actualidad existen importantes contradicciones normativas, fragmentación institucional y déficit en aspectos de gestión, todo lo cual les impide una adecuada gestión y conservación en este tipo de ecosistemas. El lenguaje tanto academicista como legal ha sido una barrera para un mayor entendimiento de la relevancia que tienen los humedales, así como para su protección. Y por lo tanto, el trabajo realizado permite aportar a la gestión y la conservación de humedales al acercar tanto a los usuarios como a los actores institucionales herramientas e información para hacer denuncia y su tramitación. ¿Ya? Y aquí una serie de recomendaciones que están en discusión. Al final, lo que busca esto es generar o motivar la discusión, no es que sean recomendaciones finales, sino que lo que se busca es tratar de aportar en eso. Y lo primero tiene que ver con el Comité Nacional de Humedales, con rango legal y potestad de coordinación directiva, con capacidad de resolver diversidad emergencia interpretativa, sobre todo qué es un humedal, cuál es su límite. Ahí que hayan distintas instituciones que están definiendo lo que es un humedal, tiene que llegar a un punto donde haya un ente que ponga la definición final. ¿Ya? Esperamos, hoy día no existe el SBAP, ya el SBAP podría aportar en eso, pero hay que ver en el fondo cuál va a ser los niveles de coordinación institucional que va a tener, sobre todo con la cantidad de materia sectorial o normativa sectorial que existe. Posteriormente hablamos de efectuar una evaluación financiera en la aprobación de los planes de manejo. Está claro que las áreas que ya están definidas como protegidas y sus planes de manejo no tienen financiamiento o el financiamiento no alcanza. Por lo tanto, esta evaluación financiera tiene que ser efectiva para que cumpla con los requisitos de protección que los humedales están esperando, o lo que nosotros estamos esperando de protección de esos humedales. Como tercer punto, hay que establecer la cartografía oficial para todas las áreas bajo protección oficial. El humedal Carlos Ambanter fue dado Ramsar y Santuario el año 84 y no fue hasta el 2014 que no contó con una definición de área de delimitación. ¿Ya? Entonces, esa cantidad de años parece ser bastante compleja en el fondo de soportar para hoy día la presión que existe sobre este tipo de ambiente. Y por lo tanto, hay que trabajar, sobre todo los que ya son oficiales, establecer bien la cartografía oficial para que no queden dudas de las actividades que se realizan en ella. También creemos que hay que reforzar la actualización periódica del Inventario Nacional de Humedales. Existe el inventario, hay que darle más presupuesto a esto, sobre todo porque además las tecnologías van avanzando. Los satélites originales que se usaron para el primer inventario tenían una escala, Landsat, que es bastante gruesa, y hoy día cada vez tenemos mejores satélites que permiten tener más nivel de detalle y permite generar una definición más precisa de los humedales. Y por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente cuente con recursos para poder llevar a cabo este inventario permanentemente. Y sobre todo hoy día a la luz de la ley de humedales urbanos para ir definiendo estos humedales en áreas urbanas. Y ahora, en relación a la fiscalización y sanción de humedales, es clave actualizar y uniformar los mecanismos de fiscalización, sanción y control de humedales. Aquí ponemos humedales, pero en general es ambiental. ¿ya? O sea, los fallos de la Corte Suprema que dan cuenta de la realidad de la super de medio ambiente, para la gente es poco comprensible que la super de medio ambiente en el fondo vea solo los instrumentos de gestión ambiental. Entonces ahí hay un tema que hay que hacer un ajuste institucional. También creemos que hay que mejorar los presupuestos y capacitación, sobre todo a las municipalidades, porque lo demandan con ganas, con interés. Las municipalidades tienen muchas ganas, los funcionarios municipales, de mejorar su gestión en humedales y tener una participación activa. Son la primera línea en este sentido. Los carabineros también son una institución clave en esto. Todo el mundo nos decía, ¿dónde denuncia la fiscalización? En carabineros. Y cuando uno habla con carabineros, no sabe nada de humedales. ¿Ya? Entonces ahí es clave, y sobre todo el otro actor clave es la Armada de Chile. Ya la Armada cumple una función muy relevante en la protección de humedales, y ahí también muchas veces, si bien cuenta con más medios, no cuenta con toda la información para poder llevarla a cabo de manera efectiva y eficiente. Después le llamamos nosotros diseñar una unidad centralizada de denuncias que permita derivar las denuncias a las instituciones que tienen competencia. Le ponemos SMA, sería el organismo ideal. Lo que pensábamos es como el teléfono 911, que reciba cualquier denuncia y que esa persona sepa que cuando hay una denuncia en humedales, ¿dónde derivarla? Porque una ventanilla única parece que hace falta. Otro tema que también detectamos es permitir las denuncias anónimas. Mucha gente nos dijo que se inhibía a denunciar porque no quería, porque era su vecino y se iba a pelear con su vecino. Ahí lo que hay que definir quizás son estándares, porque a lo mejor el que se declara puede recibir retroalimentación, el denunciante anónimo, como no se sabe quién es, no recibiría retroalimentación, pero hay que ir avanzando también en eso, de permitirlo y ver cómo el Estado se hace cargo de esta denuncia anónima. Y finalmente nosotros hablamos del Sistema Nacional Unificado de Denuncia, o sea, en el siglo XXI ya, con las tecnologías que hay, o sea, no tener sistema unificado así como el portal de transparencia que recibe todos los elementos, o sea, que no haya un sistema unificado, parece que estamos bastante arcaicos. Para cerrar, solamente quiero agradecer al equipo del Centro de Políticas Públicas UC, sobre todo a Elisa Piña y María Ignacia Gelde, por sus comentarios, los informes. Muchas gracias, fueron todos muy pertinentes. También a Daniela Bianchi y Francisca Moralea como ayudantes en el proceso de los talleres, en el proceso de diseño. O sea, han sido clave para que tengamos éxito en el proyecto. También queremos agradecer al Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo a Jimena Ibarra por sus comentarios y correcciones y apoyo en todos los talleres. También al Seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, Daniel del Campo, que nos organizó una visita con todos los servicios públicos, al jefe oficial de la Oficina Regional de la SMA de los Ríos, Eduardo Rodríguez, que también nos apoyó en el desarrollo de esas actividades, a la profesional de la Armada también, Bárbara Cisterna, que nos apoyó con todas las instrucciones dentro de la Armada, la logística, y todos los profesionales que nos acompañaron en las visitas de terreno. También aprovecho a agradecer al profesor de la Escuela de Geografía, Germán Manríquez, que nos apoyó con las actividades en Valparaíso. Y finalmente a todas y a todos quienes participaron de las distintas actividades que hicieron posible avanzar hacia una mejor gestión y conservación de humedales. Muchas gracias.
Agradecemos la interesante presentación de CAI y lo felicitamos por el trabajo a todo el equipo. E invitamos a pasar adelante a nuestros panelistas y a Liuba Yes. Ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas, quien va a moderar el panel y va a presentar también a los panelistas.
Buenos días. Como decía Magdalena, soy Liuba Yes, investigadora del Centro de Políticas Públicas, y les doy la bienvenida a esta instancia de comentarios, a este panel, donde se comentará y se discutirá sobre el proyecto que acaba de ser presentado en el marco del concurso de políticas públicas 2019. Y nos acompañan hoy Felipe Riesco, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien tiene un diploma en Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid. Fue secretario de abogado del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia y tuvo el cargo de director regional del Servicio de Evaluación Ambiental en la región de la Araucanía. También se desempeñó como jefe de gabinete del subsecretario y asesor jurídico de la Superintendencia del Medio Ambiente. Actualmente, como decíamos, es subsecretario de Medio Ambiente. También nos acompaña Jimena Órdenes, socióloga y política independiente, fue directora regional del CERNAM, gobernadora provincial de Aysén y seremi de Obras Públicas. Entre 2014 y 2015 se desempeñó como intendente regional de Aysén. Actualmente es senadora representante de la región de Aysén, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado de la República. y Carolina Rojas, geógrafa de la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un doctorado en cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección de la Universidad de Alcalá y un postdoctorado de la Universidad McMaster, en Canadá. Anteriormente se desempeñó como académica en la Universidad de Concepción y directora de magíster en análisis geográfico de la misma casa de estudios. Actualmente es académica asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y estamos con Kay Bergamini, que acaba de hacer su presentación. Bueno, los quiero invitar a... La idea de esta instancia es que ustedes aclaremos que previamente han recibido con anticipación las versiones finales de este proyecto, por lo tanto ustedes ya saben de lo que van a hablar, ya lo tienen preparado. Y queremos partir contigo, Carolina. Tiene un máximo de 10 minutos para hacer sus comentarios.
Bueno, primero que todo, agradecer la invitación al equipo organizador y también que el equipo se haga cargo de la equidad de género. Que estemos dos mujeres comentando, eso es muy bueno y no siempre sucede, así que felicitarlos por eso. Bueno, yo voy a hablar desde la ciencia, ese es mi ámbito de trabajo. De hecho, cuando me presentan, dicen que soy doctora en cartografía, en teledetección y sistema de información geográfica, lo cual es verdad, pero ahora prácticamente ya no soy doctora en eso porque estamos aquí discutiendo de leyes, institución, gestión, y eso efectivamente es lo que tiene que hacer la ciencia, y también lo felicito al equipo por eso, porque desde la ciencia nosotros donde más podemos aportar en el método para delimitar humedales, por ejemplo. Y nosotros nos podemos quedar con una delimitación más bien ecosistémica, que se refiere a los cuerpos hídricos y a la vegetación, pero si yo llevo esa delimitación a las comunidades y sobre todo a la movilización ambiental, les queda muy pequeña. Dicen, pero ¿cómo es tan chiquito el humedal? De hecho, eso me ha pasado a mí en la experiencia como investigadora. Pero si lo llevo al Ministerio de Obras Públicas, me dicen, es muy grande ese humedal. Entonces, ahí está el gran desafío que tenemos los académicos, y también creo que es parte de la iniciativa que están presentando, cómo poder salir de nuestra zona de confort. O sea, cómo poder poner en discusión aspectos que conocemos con la realidad de las problemáticas, y además en el contexto actual que estamos, donde estamos súper conscientes de que Chile tiene muchos problemas y en el ámbito ambiental hay mucha dispersión, no solo con los humedales, sino también con el agua, con las lagunas, con los ríos. O sea, hay una dispersión institucional increíble que genera y ha generado, cierto, mucha frustración. Bien, tengo algunos puntos sobre la herramienta. Me voy a apoyar con la tecnología, ya que Kai dijo que la tecnología ha aumentado, o sea, está en crecimiento. Bueno, yo en varias ocasiones de presentaciones de este año he dicho que el 2019 ha sido un buen escenario para los humedales, ya que es mucho más favorable estar hablando hoy de humedales que hablar hace 2-3 años atrás. Cierto, se aprobó, como se dijo, la Ley de Protección de Humedales Urbanos, donde tuve como el orgullo de participar, del senador Alfonso Durresti, donde también la senadora es parte de la comisión. Se aprobó también por el Senado el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, cierto, que estuvo 9 años parado en discusión, donde afortunadamente en última instancia se incluyeron a los humedales porque la primera versión no estaba. También hay varios fallos de la Corte Suprema previos a la Ley de Humedales Urbanos, donde se decretaron, por ejemplo, cambios de localización de un colegio, esto en el caso del humedal Llantén en Puerto Montt, que eso a uno le deja la sensación, bueno, a lo mejor quizás no se necesitaba ley, a lo mejor había que mejorar la institucionalidad. O sea, hubo fallos previos que también daban un buen escenario para los humedales de este año. También el plan de protección del gobierno de Chile, cierto, que se lanzó en enero también en Valdivia, que decreta hasta el 2022 40 humedales como santuarios de la naturaleza, y el proyecto GEF del Ministerio de Medio Ambiente, que es de humedales costeros, cierto, donde se va a trabajar con 5 humedales pilotos. O sea, hay un escenario con una serie de iniciativas que antes no teníamos y que, por supuesto, es un tema complejo. Hay muchos actores que no es suficiente todo lo que se está haciendo, y hay otros que estos mismos instrumentos han generado conflictos de interés. Ya eso es públicamente conocido y publicado en la prensa, los conflictos, por ejemplo, que los que conozco más, los que genera la Ley de Humedales Urbanos, sobre todo en temas de desarrollo inmobiliario. Ahora, la herramienta que se centra más en el tema de la denuncia, Yo quisiera destacar, por ejemplo, que el tema de la definición viene bastante bien, tener esta definición más simple, porque como les decía, la ciencia, de hecho, la mayoría de los de la difusión que se ha hecho de humedales incorpora definiciones extranjeras, o sea, definiciones científicas extranjeras, de manuales extranjeros, muchas provenientes de Estados Unidos. Entonces, bueno, también tener una definición local, y creo también que esta definición está en juego, o sea, tiene que ser una definición flexible que se pueda cambiar. De hecho, cada municipio, cada territorio local tiene sus propios humedales, y tampoco hay que subestimar, por ejemplo, el conocimiento que tienen las personas, que es muy sorprendente cómo ellos incorporan a la definición del humedal el uso. Por ejemplo, para mi criterio delimitado con cartografía, el uso agrícola no es parte del humedal, pero para las personas sí lo es. Entonces, también veo muy útil esta definición que podría incorporarse, por ejemplo, en las ordenanzas locales, que ahora se tendrían que hacer con la ley de humedales urbanos, dando, por ejemplo, la posibilidad de que cada ordenanza probablemente tenga su propia definición de qué entiende por humedales, y también puede ser una muy buena indicación para el servicio de áreas protegidas, ¿cierto? De a lo mejor perfeccionar la definición y también tener aspectos relacionados a la denuncia. En temas como clasificatorios, efectivamente hay problemas clasificatorios, pero la tendencia actual es definir a los humedales como costeros, que son los que han estado muy presionados y de hecho ya están al borde de la desaparición. Hace poco salió un estudio de la Universidad de Chile, creo que hace un mes atrás, que decía que el 60% de los humedales costeros ya no existe, pero yo revisé el estudio pero no encontré el total, respecto al total de desaparición. Y en el mundo se ha perdido ya más del 60% y generalmente son costeros porque la costa, por el agua, ¿cierto?, es el espacio más atractivo para localizar distintos tipos de uso e intervenciones. Entonces las clasificaciones internacionales que se están usando es costero o el inland, que se llama, dentro o continental. Ya, y efectivamente la clasificación es mucho más compleja y me parece muy positivo que ustedes hayan llegado a una clasificación más específica, ¿cierto?, de todos los tipos de humedales que hay, pero siempre hay que considerar esta clasificación mayor, porque la costa va a ser la más presionada. Y eso lo conecto súper bien con otro escenario legislativo que esperamos pueda ser, senadora, que sería la ley de costa para cambiar el foco y la definición de borde costero a zona costera. Ya, porque no podemos entender la costa solo como el espacio de borde, sino como una zona que contempla múltiples usos. Ya. En cuanto a la interfaz, concuerdo con lo que se comenta. De hecho, mi experiencia con los municipios es que tienen muy pocas herramientas para poder resolver, por ejemplo, los rellenos ilegales de humedales. Y no tienen las herramientas suficientes y sería muy adecuado para ellos poder canalizar estos problemas, estas denuncias, ya dado que no tienen presupuesto ni tampoco hay equipos muy fortalecidos para poder trabajar en específico, además de los múltiples problemas que puede tener una gestión municipal. Y yo creo que concuerdan conmigo en el sentido de que a partir de esta crisis social y también ambiental, el poder que se ha visto más fortalecido y el que más se requiere, ¿cierto?, eficacia, sería los municipios. Muchos de nuestros problemas directamente creemos que los puede resolver el municipio, y aquí han demostrado que no necesariamente el municipio tiene las competencias. Pero dado el plebiscito de ayer, por ejemplo, le estamos exigiendo mucho más y se requiere esta visión más descentralizada y no mirarlo solo desde el poder central. Otro aspecto, de hecho, el equipo ve mucho el tema de la denuncia, pero creo que todo el proceso previo, la detección, el diagnóstico, va a ser muy positivo para la gestión del Ministerio de Medio Ambiente principalmente, sobre todo en lo que es su proyecto KEF, que iban a trabajar en 5 humedales pilotos. Creo que perfectamente se podría adaptar la metodología a un piloto del GEF, ver cómo funciona y a partir de eso, por ejemplo, hacer propuestas para el resto del país. Y también para hacer indicaciones al SBAP. Ya, aunque las discusiones, al menos las que he tenido yo con otras personas, del mundo científico es que por favor no hagamos indicación al SBAP para que se apruebe pronto, porque ya lleva 10 años. Entonces vamos a tener esas dos posturas: aprobémoslos pronto como está y a lo mejor después hacemos las indicaciones para que no demore tanto. De hecho, en parte por eso la ley de humedales urbanos es un proceso exitoso, porque no es una ley que propone aspectos o articulación nueva, sino que lo que hace es dar atribuciones a otras leyes que no tenía. Ya, por ejemplo, incorporar la palabra humedales a la Ley de General de Urbanismo y Construcción, que no estaba. Ya, y efectivamente los municipios que tenían algún interés en sus planes reguladores de conservar o proteger zonas de humedales los declaraban como zonas de riesgo. Pero si conocen planificación urbana, una zona de riesgo se puede mitigar el riesgo. Entonces, si un municipio declara una zona de humedal como inundación, basta con que la edificación que se quiera hacer mitigue el riesgo y deja de ser declarada zona de inundación. Otra posibilidad era parques, y que creo o espero que es lo que va a pasar con gran parte de los humedales urbanos, que se puedan transformar en espacios de recreación. Volviendo a la ciencia también detecta lo que son los beneficios ecosistémicos, ¿cierto? Muy pocas veces nos preocupamos de mejorar la gestión institucional. De hecho, yo creo que este ha sido un año bastante diferente, de tantos científicos participando en el Congreso, también motivados por lo que es la COP25. Y en esos beneficios, al menos a mí el que me parece más interesante y el más apropiado es el cambio climático. Si han visto las noticias internacionales recientes, la COP fracasó en lo que es el secuestro de carbono, y bueno, hace poco vengo de presentar el tema de humedales urbanos en un congreso internacional, y lo que más me recalcaron fue eso. O sea, ¿cómo protegemos los humedales para asegurar este secuestro de carbono? Y ahí son fundamentales las turberas, por ejemplo, y el proyecto de turberas que se puede presentar. Bien, para ir finalizando, creo que afortunadamente este tema salió a la luz y por eso estamos aquí. Yo lo vengo estudiando hace como 15 años. Cuando comencé a estudiar lo que fue en el doctorado, era un tema muy raro. Ya no era algo que se veía mucho, y si estaba más bien en el ámbito de la ecología, de la biología, muy relacionado a la flora y la fauna. Puede ser un poco peyorativo lo que diré, pero cuando voy a hablar con un político o un alcalde y le digo del pajarito y de la plantita, no me hace caso. Entonces había que hablar de otros temas, como el valor del suelo, la planificación territorial, y sobre todo, ¿qué les va a pasar a las generaciones futuras? Que ya vimos que en COP25, con el acuerdo actual, la temperatura aumenta 3 grados y la ciencia ha demostrado que los humedales reducen la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si pavimentamos todo el espacio? Entonces, al no llegar a este acuerdo ambicioso y estas actuales medidas, yo creo que el rol de los humedales es fundamental. Iniciativas como la que han hecho ustedes como equipo son súper buenas, también son muy novedosas. Yo tuve la oportunidad de asistir como experta, que no lo soy en realidad, uno habla más bien de expertise, al taller donde invitaron académicos, y efectivamente no tenía idea dónde se hacen las denuncias, como se dice, como lo comentaron, y es verdad, ningún actor va a tener toda la respuesta. Entonces, de eso se trata, de la vinculación, de la cooperación. O sea, yo creo que las decisiones no se pueden, de hecho ya no se pueden tomar solo desde arriba, tienen que ser descentralizadas y tienen que ser con la cooperación de actores, o sea, gobierno central, poder legislativo, académicos, la movilización social, las personas y sobre todo quienes interactúan con el humedal. Ya en algunos estudios hemos encontrado que incluso la percepción que tienes del humedal va a depender del tipo de vivienda de la cual vives. O sea, si vivo en una vivienda con jardín y con vegetación, por ejemplo, tengo una percepción mucho más ecológica de los entornos naturales. Pero si vivo en un barrio segregado donde solo veo infraestructura y no tengo esa percepción y veo el humedal como un espacio lejano. Ya esos son unos estudios recientes que hemos hecho. Bien, felicitarlos y que, bueno, que el equipo siga adelante y animarlos también a que lo puedan presentar, si se puede, por supuesto, en regiones, que lamentablemente en Santiago van quedando muy poquitos humedales, pero Valdivia, una comunidad, como bien saben, muy fuerte, Concepción y la quinta región, que también requerirán de este tipo de instrumentos y herramientas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a escuchar al subsecretario Riesco sus comentarios sobre él.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica esta instancia. Yo creo que ya es segundo o tercer año que vengo a comentar algunos de sus proyectos, y la verdad que yo creo que le apuntan muy bien a los temas, que es una cosa que es muy difícil, aunque sea fácil, pero es difícil de determinar bien, bueno, cuáles son los aspectos que hay que estudiar y destinar estos recursos, estos grandes profesionales que hacen posible que hoy día estemos acá reunidos. Yo tengo un par de temas quizás más generales. Yo la verdad que no soy experto en humedales, soy abogado, pero sí llama la atención un par de cosas. Uno, primero, que efectivamente en Chile, no solo en temas humedales, en temas ambientales en general y quizás en otros muchos temas, hay un problema entre los desafíos a nivel local y un poco el ímpetu a nivel local que hay por las comunidades para llevar a cabo ciertos proyectos, entendido esto como de conservación o para realización de algunas cosas, y el excesivo centralismo que hay. Yo creo que eso es algo que, en particular en los humedales, el proyecto de ley de humedales urbanos buscó, que es la descentralización, y un poco determinar, no decir a nivel central, mira, vamos a proteger tal o cual humedal o todos los humedales, porque también hay algunas problemas, entre comillas, entre la conservación total de los humedales y el desarrollo de algunas actividades económicas, entre comillas, que tienen que desarrollarse. Por ejemplo, el tren a lota, una de las cosas que siempre salió en la discusión: oye, si tú me proteges todo lo humedal y que no se pueda ejecutar ninguna actividad cercana o en ello, bueno, la verdad que, por ejemplo, el metro tren a lota no se va a poder realizar, o nunca se va a poder ampliar el aeropuerto de Concepción, que está rodeado por humedales. Entonces hay que decidir y dejar un poco en manos de la ciudadanía, a través de los municipios, que son sus gobiernos locales, que decían, oye, ¿cuál va a ser el destino? O un poco, más que el destino, es determinar qué cosas se van a poder ejecutar o no dentro de un humedal o cercano a un humedal. Y creo que en eso el proyecto de ley es un gran avance, que entrega ese poder a los municipios, y que además establece algunos mecanismos que permiten que se le dé seguridad a todos los actores, porque si es que el municipio decide establecer cierto grado de constructibilidad o de ejecución de cierta actividad en un humedal, esto se pueden recurrir a tribunales ambientales, etcétera. Entonces yo creo que en eso es una cosa que tenemos que avanzar. Segundo, que en Chile también a nivel de institucionalidad ambiental, si bien el año 2010 comenzó la nueva institución ambiental con la generación del Ministerio del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia, estamos al debe en sacar el Servicio de Biodiversidad y Área Protegida, y yo creo que eso ha hecho que surgen muchas iniciativas a través de proyectos de ley para suplir esa deficiencia. Y si bien yo creo que humedales urbanos es un gran avance, debido al momento que no está vigente el Servicio de Biodiversidad, y efectivamente ha demorado muchísimo su tramitación y logramos sacarlo del Senado, yo creo que es una mala idea en términos generales empezar a desarrollar legislación para cada ecosistema en particular. Un poco lo que busca el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es, bueno, tener una mirada integradora de todos los ecosistemas, de todas las áreas protegidas, y poder hacer una verdadera gestión de ella. Y creo que eso, en la medida que vamos compartimentando por ecosistemas, vamos a correr el mismo riesgo que es lo que se denuncia acá, que, oye, hay una dispersión absoluta en materia legislativa, en términos de procedimiento, en términos de protección, en sistemas de denuncia, en sanciones que se pueden. Y eso un poco es fruto de que no tenemos este Servicio de Biodiversidad, que lo que debiese hacer, y que además es un desafío legislativo importante, porque a los políticos nos cuesta una cosa, que es quitarles competencias a otros servicios públicos. Y eso es verdad. Es la gran dispersión, es porque se crean nuevos servicios públicos, se les otorgan nuevas competencias, pero porque a nadie le gusta ir quitando competencias al servicio, y porque además el quitar esa competencia implica una presión sobre los puestos de trabajo de muchos trabajadores, a los políticos no les gusta suprimirle las competencias a los otros servicios públicos, y porque la verdad nos metemos en problemas. Y esa es la verdad de las cosas, y eso quizás un desafío importante, que el SBAP se haga cargo de eso y que, así como genera este nuevo servicio y le entrega estas nuevas competencias, sea capaz también políticamente de sustraer las competencias a todos los otros servicios públicos, con el objetivo de que tengamos una gestión ambiental verdaderamente integradora y no se genere algo que pasa lamentablemente, que es que todos en definitiva terminan peleando por sus competencias, superponiéndose, y eso genera un caos normativo, institucional y de gestión muy difícil, en que mucha de la energía y los recursos se gastan en buscar la coordinación. Yo creo que es un poco también la experiencia que hemos tenido con la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente, cuando se le critica en el fondo que solo fiscaliza y sanciona algunos instrumentos de gestión, básicamente fue por esto. Nadie quiso, en el fondo, quitarle las capacidades fiscalizadoras y sancionatorias al otro organismo sectorial. Entonces se generó que cuando había un instrumento de gestión, la superintendencia se arrogaba las competencias y las suprimía el resto, pero cuando no hay eso, se mantienen las competencias en los sectoriales, y eso es un enredo a nivel ciudadano tremendo. O sea, nadie entiende ese sistema de la ciudadanía en general. Genera estos problemas de coordinación y de conflictos de competencia que permanentemente hay que dirimir. No sé si han visto, por la superintendencia históricamente ha tenido ese problema y ha tenido que la Contraloría dirimir quién es el competente en tal o cual materia, y yo creo que eso es uno de los desafíos importantes que tenemos con el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, en el fondo, que se haga cargo de esa situación. Después, una cosa que, si bien Kai lo dijo en la presentación y sale en el estudio, yo creo que muchas veces en Chile también pasa que tenemos algunas competencias, usted me dice el tiempo, no tengo idea cuánto llevo hablando, pero ya, que en Chile existen muchas competencias, pero el desconocimiento muchas veces de los profesionales o del propio servicio de contar con esa competencia hace que no sean utilizadas. A mí me acaba de pasar la semana pasada, nosotros tenemos un fondo de protección ambiental que en fondo busca que haya un fondo concursable destinado a una serie de iniciativas en materia ambiental, y la verdad que históricamente nunca se ha recibido ninguna donación, sin perjuicio de que el fondo se compone de los platas que se nos dan vía ley de presupuesto, donaciones, herencias, legados, aportes internacionales o nacionales de cualquier tipo. Y yo decía, bueno, es que no se ha materializado esto porque en el fondo no hay ningún incentivo a donar, porque no hay ningún beneficio tributario de esa donación. Y estudiando, y vimos que sí tiene un beneficio tributario sin tope, y que todo lo que se dona por cualquier empresa o entidad o ONG con este objeto va 100% a gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces, nosotros mismos como ministerio desconocíamos esa legislación, está en otra legislación dispersa, y por lo tanto hay que hacer el estudio y levantarlo, y es un poco lo que pasa en materia ambiental, como decíamos antes, en materia de fiscalización, de sanción, etcétera. Y después un poco ver otras quizás cosas que no toca el estudio, pero hay otra fuente importante, que es la normativa ambiental. Yo creo que de resguardo de los humedales, nosotros estamos sacando, llevamos más de 10 años tratando de revisar el decreto supremo 90, que establece las descargas de contaminantes a aguas superficiales. Ahí nosotros estamos incorporando una nueva tabla de monitoreo que se hace más exigente para los sistemas de estuario y también para los humedales y para aguas quietas en general, que es distinta a la dispersión del contaminante que en un río que escurre o en el mar, que tiene una capacidad de dilución muy grande y grandes corrientes. Yo creo que ese es un desafío también, ver cómo, porque está ahí en la denuncia, mirada desde la perspectiva, sí, la basura, el olor molesto, súper ciudadana, pero también hay que destinar esfuerzo a la conservación y regulación ambiental más potente a nivel industrial, que yo creo que son parte de lo que afectan grandemente los humedales hoy en día en Chile.
Y por último, respecto al sistema de fiscalización moderno y un poco a esta guía que es súper, yo le digo, es súper buena, aclara mucho para la ciudadanía en general, sí hay que tener en consideración una cosa, que los sistemas de fiscalización moderno en el mundo nunca son capaces de hacerse cargo de todas las denuncias, ni buscan hacerse cargo de todos los incumplimientos y sancionarlos todos, porque la verdad es que se vuelve una labor casi imposible. Como se diseñan los sistemas de fiscalización modernos, buscando que haya una gran capacidad disuasiva en virtud de que la sanción es muy grande, y quizá es verdad, y así un poco fue diseñado el modelo de la Superintendencia de Medio Ambiente, si bien es difícil que la Superintendencia pueda captar todos los incumplimientos en materia ambiental que hay a lo largo de Chile, porque tiene un tremendo universo de titulares de resolución de calificación ambiental o que están sujetos a una norma de emisión. Lo que sí busca es que, en caso de que ese incumplidor es pillado, por decirlo de forma más fácil, es pillado, bueno, que se va a ver sometido a todo el rigor de la ley, que se le va a cursar una sanción importante, cosa de desincentivar esas conductas. Pero pensar, porque es como lo fácil, decir, sí, mira, yo me voy a hacer cargo de todo. La verdad que es imposible por un tema presupuestario, por una cuestión de medios también. Chile es muy amplio, para llegar de repente a ciertos lugares se requieren de, y quizá uno no lo diga, pero yo lo veo en Magallanes, uno habla con los fiscalizadores o con la gente del ministerio, oye, cualquier actividad fuera de Punta Arena, yo me muero 3, 4, 5, 6 horas en llegar. Entonces, tener esa capacidad de respuesta, la verdad que es muy difícil. Y quizá ahí lo que hay que utilizar, efectivamente, es tecnología, cosa que no implique necesariamente un traslado hacia el lugar, sino, bueno, vía satélite, etcétera. Pero también contar con cosas tan simples, yo le digo, el próximo año va a ser primera vez que el Ministerio de Medio Ambiente va a tener una embarcación. Entonces uno dice, oye, el Ministerio de Medio Ambiente, que está a cargo de todos los lagos, de todos los ríos en Chile, de los humedales, la verdad que no contábamos con una embarcación, y esto me di cuenta yo cuando fuimos a Villarrica, decía, ¿cuántas veces al año se hacen las mediciones de la norma secundaria en el lago? Una vez al año. Y le dije, ¿pero por qué no lo hacemos todos los meses? Porque no disponemos de embarcación, dependemos un poco de la buena voluntad o no, que la tiene de Directa Mar y de la Armada. Entonces, de cosas tan simples, pero dice, oye, ¿cómo yo voy a hacer un recorrido? Por eso ustedes tuvieron que recurrir a la Armada y no al Servicio de Medio Ambiente. Si todas las labores en tierra, las hacen el Servicio de Medio Ambiente, todo en agua con la Armada. Bueno, desde cuestiones tan tontas que pueden parecer, pero bueno, no contábamos con un espacio para tener con una embarcación, y por suerte ya el próximo año por lo menos vamos a iniciar un plan que tenemos de ir comprando embarcaciones que nos permitan hacer verdadera gestión, porque si no se transforma en una gestión de papel, que saca leyes, ordenanzas, pero que no tiene ninguna gestión práctica en el terreno.
Bueno, ahora escuchamos a la senadora Órdenes.
Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por invitarme a este espacio, por estar también acompañada y hablar de la gestión y conservación de humedales. Yo creo que si hay un logro durante la última época, y lo ha relevado Carolina también, es que hoy día estamos hablando en Chile de humedales. Y yo lo digo porque vengo y represento una región que crecí entre humedales. Pero el humedal efectivamente yo creo que tiene una suerte de estigma negativo, que la ciencia y la academia, a partir de este tipo de encuentros, nos permite ir desmitificando. O sea, Kai hablaba de la efectivamente un activo de baja valoración y cómo hacemos la transición a un activo ambiental. Y ahí yo diría y reconozco que la academia, porque me ocurrió a mí en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, escuchando académicos como Carolina y otros, empezar a valorar este tipo de ecosistemas. Entonces, creo que la primera tarea, y que está bien graficado en el diagnóstico, tiene que ver con cambiar, hacer este tránsito de la valoración que tenemos de los humedales en Chile. Y la legislación yo creo que es un buen instrumento, pero estoy segura que la tarea solo la vamos a concretar en espacios abiertos como este, donde confluyan actores distintos. En mi caso, desde el ámbito político, la academia y las universidades, fundaciones, consultoría. Creo que el sector privado también tiene mucho que decir, porque cuando nos encontramos desde la diferencia es donde vamos a encontrar un camino para lograr el objetivo que tenemos, sí, en común lo que estamos acá, que es proteger los humedales. hoy día se habla de que es un sistema, los humedales son sistemas que cumplen funciones ecosistémicas importantes. Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con la captura de carbono. Y también ahí hablo desde el territorio que vengo y les pido perdón por la autorreferencia, pero es lo que más conozco. Y las turberas, yo creo que es la otra tarea que tenemos en legislación, proteger las turberas. Y porque en estos ejercicios uno va aprendiendo que las turberas son escasas, en el hemisferio sur son aún más escasas, y lo que vemos al menos en el sur, sobre todo en Magallanes, es una explotación irracional del esfagnum, el pompón. Entonces la base es la turba, pero si no hacemos que aquellos que habitan en esos territorios se involucren con los humedales, la valoración va a seguir siendo negativa. Y yo recuerdo, porque cuando uno sale a caminar en la Patagonia, a mí me gusta mucho, algo que siempre nos dicen es que bordeemos el Mallín. O sea, no lo valoramos y ojalá no pases por el Mallín. Yo recuerdo esos mensajes de más de infancia, pero efectivamente la caminata va a ser exitosa en la medida que evitemos cruzar un Mallín que en Mapudungún, lugar inundado, pero que los mapuches tienen efectivamente una valoración muy positiva respecto de este tipo de ecosistema. Entonces también tenemos que aprender un poco de eso. Y en el estudio yo quiero valorar que efectivamente yo creo que la definición es importante, porque cuando nos tocó participar en la discusión del proyecto de humedales urbanos, o después yo participé ya más activamente como autora en la ley de turberas que está en discusión, la definición era un tema. Y ahí uno recurre a la academia. Y en la academia, también lo decía acá, hay una diversidad de, y cuando no se es experto, cuesta mucho definir una definición para la legislación. Y ahí por eso creo, yo además creo que si vamos a hacer buena política, hay que estar vinculados con la academia. En este contexto, y me permito el paréntesis de cambio climático, el panel intergubernamental, el panel científico de cambio climático viene años diciendo que estamos frente a una situación bien compleja. A mi juicio, el principal desafío global es el cambio climático, y si no hacemos este vínculo entre distintos actores, la solución no la vamos a construir. Y hay otro espacio que a mí me parece que es bien importante relevar en el proyecto, tiene que ver, ustedes hablan del ciudadano bien, pero tiene que ver con el empoderar a los ciudadanos en esta tarea. Y ahí destaco la guía como primer prototipo, porque más allá de la relevancia que se le otorga a la admisibilidad de una denuncia y finalmente cómo se concreta y se establece una sanción, en Chile efectivamente dada la dispersión de las instituciones, ciertos mecanismos restrictivos también para que eso ocurra, creo que la guía empodera a ciudadanos. Quizás no va a ser exitosa en la lógica de llegar a establecer una sanción. Yo creo que va a ordenar mucho el proceso, pero permite al ciudadano y a las comunidades, sobre todo, hablando sobre especialmente de humedales urbanos, a involucrarse con eso. Y si logramos eso, porque yo creo más en el cambio cultural, por eso me parece también el diagnóstico respecto de la valoración. Creo que estamos en un tránsito, donde hay unos que dicen que es muy importante, que tiene funciones de ecosistemas esenciales para el planeta, y versus otros, que ahí también, más allá de la legislación, quiero hablar también de las políticas públicas, porque en el agro, el como sistema incentivo para la recuperación de suelos degradados, el CIR en el mundo ganadero es un instrumento que les gusta mucho. El ganadero siempre pide más proyectos de ese tipo. Pero ¿por qué no ese mismo proyecto uno lo puede llevar un incentivo para la conservación? Porque lo que hemos hecho, sobre todo en el sur, es secar humedales. Porque dada la valoración negativa, dado que no se conoce la función del humedal, las personas entienden que no tiene valor. No tiene valor para la ganadería, no tiene valor para la agricultura, no tiene valor ecosistema, porque no se han involucrado con lo que ocurre en ese sistema vivo. Y si logramos eso, yo creo que es un paso relevante, y desde ahí creo que una guía ciudadana, porque nos pone en alerta. Yo leía el documento que me pasaron, claro, hay gente que entiende que ese es un foco para dejar residuos, y tiene que ver con la valoración. ¿Dónde dejo los residuos? En el humedal. Si no cambiamos eso, y ahí yo apuesto mucho a la educación, la educación ambiental y para el cambio climático con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos una tarea que es ojalá entregar el planeta en las mismas condiciones que lo recibimos, y ahí a mí me preocupa, y hablo desde la política, la miopía política de muchos gobiernos para no comprometerse, no tener el coraje, ser más ambicioso, porque un día vamos a tener cura para el cáncer, quizás vamos a haber logrado una legislación que proteja los humedales, pues yo no sé si vamos a tener planeta, y no es solo planeta, el tema es la civilización. Yo creo que el planeta va a continuar, no sé en qué condiciones, pero es nuestra civilización la que nos ha hecho cargo de cómo conservarla, preservarla, y en ese sentido, a mí ahí me aparece la política con mucho sentido. O sea, yo vengo de este mundo y la transformación social, a mi juicio, se construye desde la política, pero no solo. Y ahí los académicos, yo me permito decirlo, porque acá entiendo que son mayoría, tienen mucho que decirnos. Porque el dato con evidencia empírica, ajustado a método, lo tienen ustedes. Y para el proceso de toma de decisiones creo que hoy es esencial. O sea, aún con los datos que han aportado los científicos en el mundo, en la lógica de cambio climático, no somos capaces de tomar decisiones políticas alineadas con esa evidencia. Entonces, en los humedales la misma escala. Y cuando leía también el documento, a mí me parece, cuando yo tengo cierto interés también en la protección de los glaciares, y es las dificultades son más o menos parecidas, solo que el glaciar no tiene esta valoración negativa, es como la ballena azul, acá estamos, acá además tenemos esa otra tarea. Así que yo solo comprometerme, espero seguir conversando, agradecerles profundamente la invitación, pues nos obliga a leer así detenidamente el informe. Y claro, yo creo que esta transición desde la valoración, la institucionalidad, la dispersión en gestión de agua, yo creo que la discusión de una nueva constitución, quizá ver cómo los cuerpos de agua tienen también, por la función que cumplen para el futuro, yo lo instalaría, desde ahí lo entiendo, porque hoy día no tiene ese rango. Creo que ahí también tenemos una oportunidad, pero más allá de los logros que tengamos y las discusiones, yo creo en la protección particular, sea de turberas, sea de humedales urbanos, sea de glaciares, porque el sistema de biodiversidad es más amplio. Creo que se complementan y es necesario, porque si no, cuando uno habla como de la familia, pero hay distintos tipos de familia, o sea, yo creo que hay que especificar, tener mayor especificidad en algunos temas. Y lo digo en el tema de la sanción, hay mucho que educar, sobre todo a las instituciones y organismos, y con eso cierro, porque lo que no nos puede pasar es esta suerte de victimización secundaria, que el ciudadano empoderado, a través de un buen prototipo, vaya a la Superintendencia de Medio Ambiente, vaya al Servicio Agrícola y Ganadero u otra institucionalidad y termine dando vueltas en el sistema, que al final la frustración es mayor, y efectivamente ahí es cuando perdemos la esperanza y decimos, no sigo, y seguimos mirando el humedal como foco de residuo o no, y no como un foco, es un espacio de recreación, a mi juicio turismo, y quizás muchos supongo se interiorizaron o escogieron su vocación de estudio conociendo un humedal. Así que, supongo, así que yo solo invitarlos a eso, agradecerles, y creo que es un gran trabajo. Por eso hacía cierta inflexión, creo que más allá de la sanción va a ser un instrumento de empoderamiento para los ciudadanos y las comunidades aledañas, y que nos comprometamos con nuestro, sea bofedales, sea de costa o sea una turbera, pero la función que cumplen es estratégica para la conservación del planeta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anola, por sus comentarios, y estamos súper apretados de tiempo, pero Kyle, uno de los objetivos también de esta conversación es que tú recibas estos comentarios y puedas tú o parte de tu equipo comentar, valga la redundancia, lo que les han planteado.
Sí, bueno, agradecer las palabras. Como yo les decía al inicio, ahora vamos a trabajar nosotros ya en la versión final del artículo, y además estamos testeando la guía con estudiantes de pregrado. Tenemos la posibilidad de que ellos están muy interesados también en la materia, así que vamos a ir testeando sobre todo la guía para generar la guía definitiva. Yo creo que aquí, desde distintas miradas, nos entregan una retroalimentación bastante valiosa para lo que es la construcción de lo que tenemos que hacer, así que muy contento. Yo ahora preferiría dejarle la palabra al equipo para que dijeran en dos minutos algo así de la experiencia y de lo que ellos consideran relevante, porque ya he hablado mucho.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de haber desarrollado esta investigación. Yo vengo del mundo del diseño y el diseño, bueno, generalmente es conocido como el diseño de una marca o de los mismos asientos donde estamos sentados o del espacio donde estamos aquí en esta presentación, pero también el diseño cumple un rol metodológico. El diseño metodológico del trabajo que se hizo corresponde a la forma de pensar de los diseñadores que es centrado en los usuarios, y yo agradezco al equipo, a mis colegas, haber abierto el espacio al diseño desde el punto de vista metodológico. Ellos han, junto conmigo, hemos desaprendido lo que habíamos aprendido de nuestra disciplina para poder aprender nuevamente en conjunto y generar un resultado que no es de ninguna de estas disciplinas que están aquí, sino que es una cosa interdisciplinaria. Y en ese sentido yo estoy muy muy contenta, me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo, y porque eso además permite que el diseño ya no solo tenga una expresión en una mesa, en una silla, en una marca, en un afiche, sino que también tenga una expresión estratégica, sea parte de las decisiones estratégicas de un país, de una organización, y de esa perspectiva, el haber podido trabajar desde las metodologías de co-creación centradas en los usuarios, haber podido co-crear con los colegas las metodologías necesarias para poder levantar la información y poder definir la solución, que están en estadio de prototipado y testeo, y tenemos harto trabajo en eso todavía, permite mostrar esta dimensión estratégica de esta disciplina que yo escogí hace muchos años y que considero que puede ser un aporte al desarrollo del país. Así que nada, muchas gracias nuevamente al director del proyecto y a mis colegas, a Pati que está por ahí atrás, por haber brindado esta oportunidad a que el diseño fuera un aporte en el ámbito de los humedales, que al principio estaba muy asustada porque no sabía nada de humedales, pero me dijeron, no te preocupes, el resto somos expertos, necesitamos la co-creación centrada en el usuario. Así que muchas gracias.
También básicamente agradecer a todo el equipo y principalmente a toda la gente que nos ayudó en los talleres de Valparaíso y de Valdivia. Fue una tremenda experiencia desde la interdisciplina y también todo un mundo descubrir que desde el diseño podemos también facilitar la co-creación para objetivos comunes. Ahora se abre también otra perspectiva, principalmente en la análisis de la propuesta de ley de costa, y creo que este tema también se va a vincular mucho bajo esa necesidad de proteger no solamente los humedales, sino que también todos los ecosistemas que están en la zona costera. Eso, muchas gracias.
Aparte de sumarme a las palabras de mis colegas, agradecer a la Pati, a todo el equipo, al equipo de políticas públicas. Fue un trabajo muy interesante, a toda la gente que participó en los talleres. Yo vengo desde el mundo de observar los humedales desde la fauna silvestre, de los pajaritos y todo, pero concuerdo fundamentalmente que muchas veces es importante relevar un conocimiento a otros ámbitos de decisión. La conservación en sí misma es un acto político, es un constructo político, un constructo humano. En tanto tal, uno debe ver cómo puede acercar diferentes dimensiones para que podamos tomar decisiones. Llevar lo que yo sé a que otros puedan entender lo que yo sé. Y empujarlos, por ejemplo, en este caso, a la generación de políticas públicas. Es de la mayor relevancia, dado que nosotros somos signatarios de Ramsar, tenemos políticas y estrategias nacionales de biodiversidad, por lo tanto, en el mundo real las cosas ocurren en un territorio, que siempre lo conversamos con Kai, y ocurren desde distintas miradas, por ejemplo, la comuna. Creo que esta herramienta viene a relevar ese tipo de necesidad, esa conexión que debe existir entre el ciudadano a pie y los tomadores de decisiones. Y de la mayor importancia parece en estos tiempos que necesitamos conversar entre todos. Finalmente, palabras para el equipo. Un poco lo que decía Katy, desde el diseño a la geografía, a los expertos en agua, a los expertos en pajaritos, fue un viaje muy interesante y aprendimos todo en la pasada, y creo que experiencias como esta deben replicarse en el sentido de generar mejores políticas públicas. Eso.
En honor al tiempo, podemos hacer preguntas al público muy breves. Vamos a permitir tres preguntas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer solo una pregunta a propósito de las propuestas de la guía en relación a la gestión de las denuncias, y quería saber si, o sea, se puede ver en la propuesta el tema de ojalá centralizar el proceso y facilitar la presentación de denuncias. Quería saber si también involucraba saber cómo poder gestionar estas denuncias en la superintendencia, siendo que, tal como mencionó el subsecretario, existe un problema grave, profundo en temas de financiamiento y de tramitación de tiempo. involucramiento. Entonces quería saber si también había una propuesta a propósito de cómo poder mejorar ese sistema.
Gracias. Es que se me va a olvidar que uno no tiene. Sí, respondo rápido. Mira, yo creo que el desarrollo de la propuesta en sí no está la idea. Pero lo que hemos aprendido trabajando con el equipo y sobre todo con diseño es que hay que hacerle como una reingeniería. O sea, esta cuestión hay que sentarse a diseñar todo un sistema de denuncia, de tramitación, desde la perspectiva del usuario, desde los agentes del Estado en el fondo, cómo ven ellos su trabajo, y que eso nos permita llegar a una solución de diseño. Lo que nosotros visualizamos es que aparentemente hace falta un sistema que debiese ser centralizado, que debiese tener mecanismos de acción. A lo mejor, como decía su secretario, no va a atender todas las denuncias, pero si nosotros tenemos un sistema inteligente, te lo voy a plantear, por ejemplo, que vaya georreferenciando las denuncias, si ya tienes denuncias del mismo tipo en el mismo sector, o sea, es una alerta de que hay un sector que hay que ir a fiscalizar, ¿te fijas? Entonces, que vaya recogiendo distintos elementos y que permita eso, hacer una reingeniería del sistema, tanto desde la perspectiva normativa, porque en el Estado, si es algo que me acuerdo siempre, se puede hacer lo que la ley te permite hacer y por lo tanto no puedes hacer cosas nuevas. Entonces, de reingeniería un poco normativa, pero también de reingeniería de gestión, porque hay muchos espacios, como se mencionaba acá, que no se están usando por desconocimiento o porque no se ha implementado por falta presupuestaria y otras. Pero yo creo que ahí el aporte del diseño de servicio es fundamental.
De la Fundación para la Conservación de los Humedales, trabajamos 15 años conservando humedales y trabajamos siempre conectado con la academia y con todas las autoridades. Pero sí, nosotros trabajamos en la primera línea conservando los humedales. Quiero comentar algunas cosas que han dicho. El tema de que no hay beneficios tributarios para la protección del medio ambiente es una gran lástima en Chile, ¿no? La responsabilidad por los humedales, por ley, está en cada municipalidad, porque ellos tienen que proteger el patrimonio dentro de la comuna. Entonces, bueno, se puede pensar de nuevo quién debería tener la responsabilidad, pero la primera responsabilidad es la municipalidad. Pero sí necesitan, como han dicho hoy día, presupuestos. Eso me dijo el alcalde de Algarrobo hace 12 años. Me dijo, señor Kennedy, sí tengo la responsabilidad, pero no tengo presupuesto. No lo puedo hacer. Y lo último que quiero decir, creo que tiene que haber un buzón único para las denuncias, igual como carabineros. Si lo están asaltando en su casa, no tienen que empezar a pensar dónde llama. Llama a carabineros. Entonces, debería, ojalá, es muy difícil organizarlo, lo sabemos, pero eso sería lo ideal.
Quizás no fue lo suficientemente claro, pero sí hay beneficio tributario hoy en día. Nosotros descubrimos la norma que lo otorga y, de hecho, una de las cosas que vamos a incorporar, para que quede claro para quienes quieren donar, en la ley de cambio climático queremos incorporar expresamente la mención a la ley que otorga ese beneficio para las donaciones en materia ambiental. Quizás no es el mejor mecanismo, pero por lo menos el que ya existe. Y quizás a futuro hay un proyecto, le entiendo, de único de donaciones que se estaría contemplando más y mejores beneficios a las donaciones en materia ambiental.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Cantellano, soy abogado y en realidad quería preguntar lo siguiente. Aquí esta propuesta está más vinculada fundamentalmente al tema de la denuncia. Entonces, me gustaría consultar si ustedes analizaron el impacto que esto eventualmente puede traer en materia de contencioso administrativo. Es decir, ¿qué pasa con el titular eventualmente de ese humedal frente a denuncias o frente a fiscalizaciones? ¿Cuál es el impacto que la administración va a tener esto? Y por otro lado, si analizaron también el asunto de la judicialización, porque naturalmente después de un procedimiento contencioso administrativo en donde interviene el Estado y el administrado, digamos, con, a mi juicio, con muy pocas facultades y recursos, verse enfrentado a un procedimiento judicial en un tribunal ambiental. Yo eché de menos al menos esa, esa mirada y el impacto, insisto, que va a traer fundamentalmente en el titular, porque a mi juicio las denuncias lo único que hacen es poner en antecedente de la autoridad ciertas y determinadas infracciones, pero echo de menos también la co-creación con el titular, es decir, para fortalecer la institucionalidad también se tiene que trabajar con el propietario, sobre todo si la mayor cantidad de áreas protegidas se encuentra en poder privado, digamos, en propiedad privada. De tal manera que esa interrelación, al menos, es la que yo humildemente echo de menos en esta excelente presentación que han hecho. Muchas gracias.
Interesante el punto de vista. El impacto en contencioso administrativo, judicial, no es parte del alcance del proyecto. El proyecto fue de co-creación, terminamos en denuncia y fiscalización, como dije, porque fue parte del viaje que fuimos haciendo y que derivó en que veíamos que ahí había una dificultad y se vinculaba también a los intereses del proyecto de llegar a buscar una herramienta más concreta que pudiera permitir hoy día colaborar. No solo en materia, podríamos haber desarrollado una guía de cómo hacer planes de manejo, pero vimos que en realidad el problema hoy día está con todos los humedales y no solo con los humedales, con algunos humedales protegidos. Entonces nos pareció que era más pertinente trabajar en eso y efectivamente hay que avanzar en el impacto que esto puede generar en otros ámbitos. Ahora, en eso no quiero decir de que no se haya co-creado con dueños de humedales o con empresas. Participaron, hay muchas ONG o fundaciones que administran sus humedales de partida que participaron, pero también participaron de distintas empresas. No voy a decir los nombres ahora, pero hubo empresas que efectivamente tienen harto impacto en el territorio y que tienen relación con humedales y llegaban a las mismas conclusiones. O sea, este es un diagnóstico que es compartido. Yo creo que ahí eso es súper relevante lo que decía la senadora del diagnóstico, que yo creo que es súper útil porque nos actualiza y nos visualiza un tema de delimitación. Lo que quieren los propietarios privados es saber si un humedal o no un humedal y dónde está el límite, y eso mientras no se defina adecuadamente efectivamente va a ser parte de un conflicto, ¿ya? Sí, un poco eso.
Bien, les queremos agradecer su presencia hoy en esta presentación, en esta conversación, a nuestros panelistas, al equipo que está detrás de este proyecto, y recordarles que la presentación va a estar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo será publicado en un libro que se lanzará en abril del próximo año, de 2020, Propuestas para Chile, que también estará disponible online. Muchas gracias por haber venido y nos vemos en otra oportunidad.